Guirnalda portátil. Bueno, vale, tío, que grabamos un podcast. Podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Con el programa número 68 de Disarcó con la Guirnalda. Si quieren llamarnos, dejar alguna crítica, algún comentario del campo, de cualquier tema de índole nacional e internacional,
no provincial,
se comunican al 4864-0489 o al 4866-1095. Nos quieren mandar un mail con alguna propuesta de tema, ¿por qué no? Si quieren que trate en política internacional el tema de Bolivia, la señorita Paula Weimer.
Entendí la indirecta.
Nos pueden escribir a horcaditos@argentina.com. Bueno, Paraguay, mi querida Paula.
Bueno, fue noticia después de mucho tiempo la política en Paraguay, hace más o menos un mes, que fueron las elecciones y ganó el señor Lugo, con una alianza de varios partidos. Pero como siempre, para poder entender qué carajo pasó, hay que remontarse un poco a la historia, entender un poco cómo es la sociedad paraguaya. Conocemos a partir de lo que la gente conocemos acá.
Sí.
Pero creo que cada vez que se leen las cifras de Paraguay da un pequeño escozor y se entiende un poquitito más. Principalmente mucho de lo que se dijo era, hasta cuántos años que estaba el Partido Colorado en el poder, que es una realidad, estaba hace 60 años, y hay que... La historia de Paraguay se relaciona bastante con la de Argentina y con la de toda América Latina. Entonces hay que entender que todos los movimientos que pasaron, las reformas económicas que pasaron en América Latina y que nosotros conocemos acá en Argentina, se dieron a partir de cambios en la política en general. Lo que fue acá, las sucesivas reformas del peronismo, de los golpes militares, de la Unión Cívica Radical cuando llegó al poder en sus pocas ocasiones.
Con las mismas políticas económicas, decís,
y ese
más
estilo
o menos
de reformas no fueron generalmente dictadas, las más importantes, no fueron dictadas, como también pasó acá, en muchas ocasiones, desde un gobierno nacional, sino que alguna entidad, Banco Mundial, FMI o lo que fuera de moda en ese momento, las dictó desde arriba.
En el sentido de algunas historias casi calcadas.
América Latina generalmente tiene esa línea,
sí,
¿no? De que es muy fácil reconocer los periodos de ellos, esa industrialización forzada.
¿Por qué será, no?
Sí. Digamos que es bastante similar en ese sentido cómo se va desarrollando la economía, pero hay que tener en cuenta que es a partir de un partido único, que va teniendo mutaciones a través de la historia y, cuando se hacen las reformas, y esos partidos van a tener sesiones internas, y esas sesiones internas son las que van a hacer pequeños cambios. La cosa es que los grandes cambios que hemos tenido acá, allá nunca se dieron.
Claro.
Las posibilidades para trabajadores o mejores reformas para eso fueron mucho más tardías, a niveles legales y a niveles de posibilidades de adquirir o mejorar.
La pregunta es, si estamos hablando de una nueva perspectiva en el poder a lo largo de 60 años de un partido con ciertas fracturas que iba generando determinados enfrentamientos, ¿no? Esto no se tradujo en una política a largo plazo, sino que se fueron corriendo los intereses y las políticas de gobierno, también por cuestiones regionales, obviamente cosas dictadas desde afuera.
Pero es entenderlo, nuevamente, como lo que es este Partido Colorado. Es un partido netamente conservador, que está siempre tirando para este...
Si pudieras hacer un equivalente con algún partido de la Argentina, para entenderlo un poco mejor, el Partido Colorado. Ah, carajo.
Sí, sería un equivalente en ese sentido. O el Partido Conservador en la primera época acá.
Aggiornado para estos tiempos.
Pero, es un partido netamente conservador, de corte militar, que cuando no pudieron seguir manteniendo el Partido Colorado en la supremacía del poder, hicieron un autogolpe, digamos, no se define como un autogolpe, pero es un golpe militar.
Mucho más práctico, ¿no?, en ese sentido.
Apoyado por todo el Partido Colorado, digamos, claro. Finalmente es un golpe de los colorados.
Sí.
A un gobierno colorado, con lo cual es rojo, rojo todo. Digamos, lo que es esta historia trágica de bastante de estos países limítrofes con Argentina, de planes conocidos llevados a cabo por la última dictadura militar acá, que también la llevaron, digamos, cómplicemente con el gobierno de Paraguay. Hay que entender que es el mismo partido, o la misma gente que seguía actualmente hasta en el poder. Entonces, es lo mismo que nosotros tengamos una persona de corte Videla actualmente en el poder.
Sí.
Digamos, no se bancaría mucho.
Sí, a lo mejor lo que decíamos, aggiornado a estos tiempos, porque creo que ya a nivel internacional una figura de esas en un país de estos no sería tolerable bajo ningún punto de vista, más allá de una cuestión cívica.
Pero bueno,
de, digamos, los habitantes.
Lo que pasó durante la dictadura de Stroessner no es tan distinto, digamos, obviamente que hay muchas diferencias a nivel de la militancia de que había en Paraguay, etcétera, etcétera, pero el plan era el mismo, el plan Cóndor era obviamente para toda, bueno, para esta parte de América Latina, y este es el mismo gobierno que sigue o que siguió en el poder durante todo este periodo. Pero más importante, digamos, para tenerlo más en cuenta en lo que es en la actualidad, hay que considerar que no solamente tiene la presidencia, sino que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en todo el Poder Judicial y en todas los gobiernos locales.
Ah.
No, es una supremacía del Partido Colorado en todo sentido. Entonces, ¿cómo? Bueno, yo la vez cuando ganó Lugo dije, bueno, me fascina el hecho de que haya ganado Lugo, pero ¿cómo carajo va a desarmar esta estructura?
¿Cómo se mantiene?
Yo se la regalo, porque son 60 años de construir una estructura de, principalmente, represión hacia la gran mayoría de la población para poder mantener la supremacía de esta clase,
sí,
que se representa con este partido. Y que está en todos los ámbitos.
Ahora, ¿qué cambió a nivel electoral, digamos? Porque yo me imagino que un partido que se va prolongando por 60 años en el poder debe tener una base electoral, debe controlar las clases populares, digo, en sus momentos en los que iban triunfando, y obviamente los votos de las altas clases o las clases hegemónicas. ¿Qué es lo que pasó ahora?
¿Qué es lo que
cambió a nivel electoral?
Bueno, varias cosas. Primero, 60 años no es poco tiempo, con lo cual el quiebre en la sociedad que se estuvo dando en estos últimos años fue muy importante. Nuevamente, pasó lo mismo que en Argentina, en el sentido de que el neoliberalismo arrasó con todo, con lo poco que quedaba de Paraguay.
Sí.
El hecho de que una población de 6 millones que actualmente vive en Paraguay, 2 millones estén en el extranjero, más de 2 millones estén en el extranjero, te das cuenta de que la vida en Paraguay es absolutamente paupérrima. Más allá de eso, sí, para comparar más que nada con Argentina, ¿no? Es la mitad de la población vive en zonas, digamos, vive en el campo y vive del campo.
Del campo.
Pero, a diferencia de Argentina, las urbes no viven de trabajos, como se puede decir acá, de oficina.
Sí, venta de servicios o...
No está tan institucionalizado. Uno de los ejemplos es que hace recién 4 o 5 años que hay internet en Paraguay. Y recién, digamos, no es algo muy difundido. Bien, considerando lo que es acá en Buenos Aires, es imposible pensar algo similar.
Pero
entonces estamos hablando de Asunción.
Entonces, a nivel electoral, lo que se explica más que nada es una cuestión meramente económica, yo digo, para después de la música pasar a la parte económica.
No es solamente económica, digamos, es muchísimas cosas que se fueron acumulando, y otra de las grandes cosas, que es algo que estamos viendo hasta el cansancio acá en Argentina, es cuál es la repartición de la tierra. Digamos, a partir de la creación del Mercosur, la posibilidad de comprar grandes latifundios en estas zonas es muy vasta.
Claro.
Y países como Argentina y Brasil lo aprovecharon.
¿Estamos exportando oligarcas?
Estamos exportando oligarcas y comprando mucha tierra para soja en Paraguay.
Cuando volvamos de un breve recreo musical, seguiremos ampliando este tema que roza unos temillas que estamos discutiendo en este país, ¿no? En nuestro querido Argentina.
Sí, hay un poco de más,
when your vision's gas. He likes you best when your banana's mashed. He's only happy when your girlfriend's fine. And for I lost my baby and I've had too much to drink.
Seguimos con el programa Tema Paraguay. Por estaba leyendo, la agarré la pausita. Bueno, contextualizamos más o menos cuál fue la vida política paraguaya en los últimos 60 años y más o menos para qué lado venía. Ahora, ¿qué novedad vendría a tratar de acercar Lugo a partir de esta sorpresiva victoria?
Bueno, la verdad que Lugo tiene un plan hiper ambicioso, muy ambicioso, que creo que es lo mínimo necesario para poder reformar un cachitito, aunque sea la sociedad paraguaya. Entre ellos está la creación de 100.000 empleos, pensiones para 200.000 personas, créditos subsidiados para la producción, construcción de 40.000 casas, construcción de carreteras. Uno de los grandes problemas que tiene Paraguay es que no tiene carreteras, no tiene rutas pavimentadas. Entonces, bueno, realmente es una muy mala situación. Bueno, nada más que la mejora de educación primaria, secundaria y terciaria, y principalmente dar educación para este 9% de analfabetos que tiene la sociedad paraguaya. Bueno, no sé, son muchísimos, hasta, digamos, cosas tan básicas como poder dar agua, electricidad, para creo que 400.000 familias. Son, digamos, necesidades muy básicas y muy postergadas durante muchísimo tiempo. Otra de las grandes cosas, digamos, que son necesarias para hacer esto, viendo que casi el 60% del Producto Bruto Interno de Paraguay viene de dos pequeñas cositas que se llaman represas, que ahí está involucrada Argentina.
Claro.
Es una de las, digamos, la principal propuesta de Lugo es rehacer el contrato que tenía con, que tiene con Yacyretá y con Itaipú. Itaipú es con la que tiene con Brasil, sí. Y Yacyretá con Argentina. Uno de los datos más sorprendentes es que estamos viendo esta falta de electricidad que hay en 400.000 familias.
Irónico, ¿no? Como
irónico, sí. Paraguay consume solamente el 5% de la represa de Itaipú. Ajá. De Yacyretá ni siquiera dice los datos, puede ser menor.
Claro.
Con lo cual te das cuenta más o menos.
Todo lo exporta hacia esos países, digamos.
Sí, y le pagan el costo mínimo, el precio mínimo, de casi costo.
Son como, digamos, las repercusiones o los coletazos de una mordida original, que en el caso que nos atañe a nosotros es la represa de Yacyretá, con todas esas cositas que fueron pasando, que hemos tratado en algún momento en nuestro programa. Pero siguió más allá de esta cuestión, ¿no? Digamos, me imagino que al hacer una obra bilateral, no creo que Paraguay en su momento se haya bajado los pantalones gratuitamente el actor
momento. No, no se considera, pero en este momento uno de los cálculos dice que, bueno, que el precio que está pagando por kilowatt es 15 veces menor de lo que tendría que ser.
Brasil y Argentina,
sí. Pequeño precio, digamos, creo que era en total 40.000 millones y tendría que pagar, imagínate, 15 veces más.
Claro.
Con lo cual, de ahí saldría la plata para poder hacer todas estas reformas.
Claro.
Lo cual es realmente interesante poder plantearlo en esto en un marco bastante más abarcativo, de que no es hambriar más la sociedad para poder mejorar otra o hacer una reforma.
Último momento se viene el aumento en la luz a nosotros, cuando renegocie Paraguay.
Bueno. En verdad nosotros no consumimos la represa de Yacyretá, al menos acá en Buenos Aires. Pero bueno, la cosa es, otro de los grandes problemas que tiene que resolver es lo que es, digamos, esta concentración de tierra que es abismal. Creo que es mucho peor que en Argentina.
Sí.
Y contemplando la situación de que casi la mitad de la población vive en el campo, esta concentración de tierra es...
Sí, los números de verdad hablan por sí solos. Haciendo la cuenta así, digamos, a grosso modo, tenemos que el 60 y 75% de las tierras están abarcados por, digamos, territorios de más de 1,000 hectáreas.
Sí.
Por ende, de grandes productores, de grandes empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me decías antes...
Sí, uno de los grandes indicadores es que el 43% de toda la superficie de Paraguay está en manos del solamente el 1,5% de
personas.
Es tremendo. Es terrible. Bueno,
Más con una economía como vos bien explicabas antes, que está basada más que nada en la ganadería y actividades agropecuarias de subsistencia, de campesinos que se autoabastecen, obviamente no en las mejores condiciones, pues no estamos hablando de organizaciones muy aceitadas.
Sí, además es mucho más fuerte los reclamos. Una de las cosas interesantes para ver, vamos, estos reclamos que nosotros venimos hablando en Santiago del Estero o en otros lugares del interior, que se escuchan poco acá, allá son realmente los grandes reclamos, en el sentido de que con esta concentración de tierra, con esta poca posibilidad de vida en las ciudades, con esta poca posibilidad de subsistencia en el campo, encima de todo esto es el predominio de las mismas plantaciones que acá en Argentina, es decir, un 90% de soja.
Ah, digo, si la peste soja llega...
La peste soja es peor allá, digamos.
Con la concentración de tierras, obviamente.
Los alimentos básicos de la... digamos, la dieta paraguaya, de lo que era la mandioca y otras cosas bastante básicas y conocidas, está cayendo abruptamente, primero por dos razones. Una, porque en general estas pequeñas granjas no pueden funcionar, porque se están vendiendo a precios irrisorios, pero para poder existir, están vendiendo las tierras y se están trasladando a los centros urbanos.
Imagino con mecanismos parecidos a los que dábamos cuenta la otra vez con Ángel.
Hiper conocidos, digamos. Es muy interesante leer, hay un trabajo de Claxo acerca de los 15 días antes, digamos, cuáles fueron los reclamos 15 días antes de las elecciones. Y haces un paneo general y son... por día 20 reclamos acerca de cómo se las sacó de la tierra, cómo no los dejaron entrar a su propia tierra, a estos pequeños campesinos, cómo no, las protestas que son de los traslados de los camiones con granos de soja que pasan por estas rutas sin pavimentar, llenan de polvo las pequeñas plantaciones y no se pueden consumir. Por otro lado, no se respeta los cordones necesarios para, digamos, por estos agroquímicos que tienen que hacer para poner para la soja, y se pasa a las pequeñas granjas, estas últimas pequeñas granjas que están existiendo, y esto está haciendo que no esté creciendo estos productos de la dieta básica de Paraguay.
A lo mejor lo que decíamos antes, esta cuestión de que es un país que está permanentemente atrasando diferentes procesos, mencionadas el caso de Internet, pasaría lo mismo a lo mejor que pasó en los 90 con el tema de los campesinos, que a partir, digamos, de la expansión de diferentes terratenientes fueron expulsados, lo que el resultado es ampliamente conocido, creo que ha sido la mayor parte de las grandes ciudades de Latinoamérica, que es el desplazamiento de campesinos hacia las grandes urbes, concentración, obviamente aumento de la tasa de todos los efectos que genera. Con el agravante que a lo mejor se podría haber mantenido como una suerte de algún proyecto de sustentabilidad en el cual los campesinos se podrían haber mejorado sus condiciones, inclusive obviamente el contexto internacional los podría haber ayudado a partir de cooperativas y otro tipo de funcionamientos a insertarse en esa dinámica. Es como siempre esta suerte de comentario de que los alimentos en el mundo están siendo valorados, lo cual posicionaría economías de este tipo en una lugar bastante favorable en ese sentido. Pero bueno, siguen atrasando en ese sentido y siguen concentrando a los campesinos en las ciudades.
Sí, y además, bueno, no solamente en las ciudades, sino que se les está, no literalmente, pero expulsando hacia otros países que tengan mayor perspectiva. Digamos, una persona que acá gana 800 pesos se puede mantener acá en Buenos Aires y dar un 70% del sueldo para la familia que está allá. Claro. Por eso, uno de los grandes problemas que se le presenta a Lugo es... Bueno, sí, se quiere crear muchísimo esta proporción de empleo, que era bastante grande, y la manera más fácil es tratando de hacer construcciones para las cosas que realmente son necesarias para la infraestructura del país. Una de esas son carreteras, lo que yo estaba diciendo antes.
Y a nivel, digamos...
Pero no hay obreros.
Claro.
En este momento, digamos, la porción de hombres de entre 25 y 40 años están en el exterior. Con lo cual es muy, muy difícil tratar de mover este sistema teniendo en cuenta esa falta de sociedad capacitada, entre comillas,
sí, fue falta
para poder
de
hacer
obra.
Trabajo.
De brazos. ¿Mm? Y digamos, a nivel, para cerrar con esto, a nivel agrícola o ganadero, ¿cuál, si es que tenemos alguna pregunta, presidente? O sea, ¿hacia qué lado se orienta?
Esto es uno de los temas. Obviamente se está planteándose una reforma agraria que se está...
Pues sería el lugar ideal, yo
esperando,
voy a decir.
Se está esperando hace mucho tiempo, se está reclamando desde ya, obviamente, los gobiernos anteriores.
Es un caso de libro casi, ¿no?
Sí, el problema es el siguiente, y es una de las cosas que yo había planteado cuando apenas asumió. Con minorías en todas las cámaras y en todos los lugares, es muy difícil, para no decir imposible, llevar una reforma agraria y una reforma tan radical como sacarle
a los
que siempre tuvieron el poder.
Claro.
Entonces... se le plantea un problema bastante grande a Lugo en este momento. Es muy necesario hacer una reforma agraria, no se puede seguir sosteniendo la sociedad así. El cambio debe ser radical, pero es muy difícil hacerlo con todo el sistema democrático en contra. Así que, y otra de las cosas, digamos, la Alianza Patriótica por el Cambio, que es este partido nuevo que ganó, es una suerte de conjunto de todos partidos minoritarios, los cuales tienen una, digamos, un bagaje de ideología bastante espeluznante.
E inestabilidad y debilidad, me imagino.
Sí, sí, como toda buena alianza.
Como toda buena alianza.
Bueno, uno de los grandes problemas que se le presenta es que su otro, digamos, el vicepresidente y además su otro gran partido que lo compone es el Partido Liberal. Y como buen Partido Liberal fue el que siempre compitió con el Partido Colorado por la misma estilo de política. No es un gran cambio. Pero bueno, esperemos que se lleve a cabo una gran reforma en todo sentido.
Veremos qué pasa, la verdad es un caso para seguir. Porque también están muy bien, pero tienes, digamos, como es un gran punto de partida para empezar a cambiar las cosas, obviamente hay que meter...
Sí, es lindo ver un cambio después de 60 años, ver todo igual, más empeorando, y ver de repente una cosa que surge de la nada, porque se armó muy rápido.
Claro, esta vocación llegó a las urnas. Esta cuestión, esta necesidad de cambio.
Sí, pero bueno, es interesante ver que esto se armó solamente en un año. Es posible.
Es posible, vamos a ver si se puede.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.